Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un gusto poder compartir con ustedes esta columna, la última del año 5783.
Bueno, según creo, hoy vamos a hablar de Sal Eisenberg, que es un periodista y analista que publica generalmente en Honest Reporting y en NGO Monitor, y que va a hablarnos esta vez sobre la famosa acusación de apartheid respecto a Israel, con lo cual seguramente ni él ni tú estáis de acuerdo, ¿no?
Esta semana he tomado la decisión de hablar de un tema que ya hemos mencionado en otras columnas hace bastante tiempo. De hecho, es una de las secciones del libro que escribí, que se me inspiró para poder generar la columna de Fuera de Foco hace poco más de 7 años, y que por cierto está próximo posiblemente a reeditarse para sacar ya una versión para todo público que pueda eventualmente pues tener acceso. Pero uno de los temas que se abordaba en el documento en aquel instante era la situación del supuesto de un apartheid por parte de Israel contra la población palestina. Me he encontrado un documento muy interesante, una respuesta que realiza propiamente Sal Eisenberg, quien pues trabaja tanto en Honest Reporting como en NGO Monitor, que se encarga de monitorear, como bien lo menciona su nombre, temas relacionados con Israel, Medio Oriente y principalmente lo que son fake news y todo lo que es propaganda en contra de Israel en algunos medios. Y él sacó hace unos días una publicación de Twitter, o de ex, ¿verdad?, como se le conoce también en la actualidad, haciendo mención sobre el supuesto del apartheid o el crimen de apartheid cometido por Israel contra la población palestina. Esto se inspira pues en dos aspectos importantes. El primero es el informe de Human Rights Watch con respecto a la acusación contra Israel de estar aplicando el crimen de genocidio, que es un crimen que es condenado a nivel internacional, ¿verdad? El crimen de segregación de este tipo, que Human Rights Watch sacó un informe y acusa a Israel de estar perpetrando una cualidad de apartheid, de segregación discriminatoria con respecto a la población palestina. Por el otro lado, también había salido un ex jefe de Mossad acusando que lo que ocurre en las zonas del West Bank, de lo que conocemos como la margen occidental o los territorios de Judea y Samaria, siempre utilizo todas las versiones porque no existe una versión única, depende siempre del interlocutor que lo esté mencionando, que ahí se está también generando una situación de apartheid. Quizás el texto de Sal Eisenberg se concentra principalmente en la visión de Human Rights Watch y también de Amnistía Internacional, que son los dos que más lo mencionan. Entre cada uno de los textos que vamos a ir mencionando, que es una traducción también del largo trade que hizo, de la larga publicación que hizo Eisenberg con respecto a este tema, iremos pues mencionando algunos aspectos. Sí, de señalar, como lo he dicho en otras oportunidades, que el crimen del apartheid es un crimen muy específico de la situación sudafricana y que la adopción de este término para señalar otros conflictos puede banalizar de alguna manera lo que ocurrió en Sudáfrica y que pues llevó varias décadas de segregación como una política de Estado discriminatoria sobre ciudadanos también de un mismo país. Recordar que el crimen de apartheid como tal lo condena cuando existe esta discriminación de carácter racial dentro de los propios ciudadanos del país, y en el caso particular de la situación israelí-palestina, la utilización del término como tal puede ser un tanto manipulado o un tanto maniqueo, ¿verdad? Incluso lo hemos dicho en otras ocasiones cuando se ha intentado atribuir la cualidad de genocidio o incluso han utilizado el término de holocausto palestino para referirse a este conflicto, donde de nuevo se banaliza lo que fue realmente el holocausto como tal, la Shoah como tal, y por el otro, pues también se flexibiliza y también se banaliza, ¿verdad? Vamos a utilizar de nuevo esta palabra, la cuestión del genocidio, ¿verdad? Que tiene particularidades muy, muy específicas y que no deberían de ser interpretadas de manera tan antojadiza. Pero bueno, vamos allá con respecto a la posición de Eisenberg y su explicación con respecto al tema de genocidio, de apartheid, con respecto a la situación de Judea y Samaria. Dice Eisenberg, carta reciente de académicos que coinciden en que Israel es un apartheid que está, digamos, implementando, ¿verdad? Es una carta que circula que habla sobre la posibilidad de que Israel esté implementando el apartheid contra la población palestina. Sigue siendo mentira, dice Eisenberg, no importa quién la firme. Lea a continuación para obtener detalles sobre cómo las organizaciones no gubernamentales fabrican la definición legal de apartheid y cómo, según la ley internacional, Israel no puede ser un estado apartheid. El hilo, ¿verdad? Menciona Eisenberg, hace el disclaimer, la aclaración, es algo largo, pero es importante para conocer la verdad. El apartheid está definido por la ley internacional como un elemento puramente racial. No está basado en diferencias políticas, nacionales, étnicas, culturales, religiosas o de identidad de género. Los palestinos no son una raza, menciona el autor, los judíos no son una raza, por lo tanto, según la definición legal de apartheid, el conflicto entre Israel y Palestina no puede ser catalogado como apartheid. Las organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional descartan esta definición clara de apartheid como está especificada, ¿verdad? Como una cuestión de carácter únicamente racial, afirmando que incluye cosas como la identidad nacional. Aquí, a continuación, se explica, según lo que dice el texto de Human Rights Watch, que afirma que los grupos de identidad separados entran dentro de las descripciones de grupos raciales, pero que en verdad está en contravención de lo que dictaminan las normas internacionales. Dice el informe, si bien está más allá del alcance de este informe analizar las identidades grupales de los judíos israelíes o palestinos, está claro que en el contexto local los judíos israelíes y los palestinos son considerados grupos de identidad separados que caen dentro del amplio entendimiento de grupo racial bajo el derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta que da en este caso Eisenberg dice, el apartheid se define en el derecho internacional en dos lugares, como lo reconoce tanto Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El Estatuto de Roma, que es del año 1998, que hay toda una discusión con respecto al estatuto que no vamos a entrar a referenciarlo en la actualidad, pero que menciona, digamos, esta cuestión del apartheid, y la Convención sobre el Crimen del Apartheid de las Naciones Unidas del año 1973. El Estatuto de Roma define el crimen del apartheid como la opresión y dominación de un grupo racial, hace énfasis en la cuestión de racial, sobre otro. Y menciona de la siguiente forma, el crimen de apartheid significan actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1, cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y cometidos con la intención de mantener ese régimen. Ese es el significado que directamente menciona el Estatuto de Roma sobre el crimen del apartheid. Lo que posteriormente Salo Eisenberg dice, las organizaciones no gubernamentales afirman que el Estatuto de Roma no definió grupo racial y afirman que Roma realmente pretendía incluir diferencias de etnia, ascendencia y origen nacional, un concepto mucho más amplio que el que se especifica como si fuera raza. Acá hay un texto de Human Rights Watch donde afirma cómo se debería de leer el Estatuto de Roma. Y menciona lo siguiente: si bien el debate sobre el significado de grupo racial durante la redacción del estatuto parece haber sido mínimo, ya que su inclusión en la definición de apartheid después del fin del apartheid en Sudáfrica y cuando el derecho internacional de los derechos humanos había definido claramente la discriminación racial para incluir las diferencias de etnia, ascendencia y origen nacional, indica que el término grupo racial dentro del estatuto de Roma refleja y probablemente sería interpretado por los tribunales como reflejo de una concepción más amplia de raza. Pero acá, digamos, hay un problema. Human Rights Watch y Amnistía están tergiversando de manera deliberada y deshonesta lo que el estatuto deja de manera clara con respecto a racial. De hecho, si bien la ley puede ser interpretativa, lo cierto del caso es que cuando hay un término, no hay mucho lawfare, no hay mucho enfrentamiento legal que se pueda hacer al respecto. Dice acá que el Estatuto de Roma deja muy claro lo que racial, que significa totalmente separado de otras cosas. Y el artículo 7.1 en el párrafo o en la línea H separa racial de político, nacional, étnico, cultural, religioso o de género, viéndolo, digamos, de la siguiente manera: crímenes contra la humanidad. A los efectos del presente estatuto se entienden por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado sistemático dirigido contra cualquier población civil con conocimientos de ataque: A, asesinato; B, exterminio; C, esclavitud; D, deportación o traslado forzoso de poblaciones, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Después se habla de tortura, que es punto G, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H, persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, según se define en el párrafo tercero, u otros motivos universalmente conocidos como inadmisibles según el derecho internacional en relación con cualquier acto mencionado en este párrafo o cualquier crimen dentro de la competencia de la Corte. Y desaparición forzada de personas. J, el crimen de apartheid, que ahí vemos donde hay una diferenciación entre el crimen de apartheid con respecto a los otros crímenes o las otras, digamos, categorías. No los mezclan, los ven de manera separada y lo categoriza de manera separada. Y K, por último punto, dice otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o a la salud física o mental. El párrafo 1J, anteriormente enumerado, el del crimen de apartheid, dice que señala directamente el apartheid como un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Un crimen bastante grave. Es exclusivamente racial. Si Roma hubiera dicho, hubiera querido incluir la identidad étnica o nacional en el apartheid, lo hubiera dicho. En este caso, lo que menciona Roma y que señala directamente el autor del texto es que Roma pone por separado un aspecto con relación al otro. Human Rights Watch y Amnistía omiten el artículo 7.1, entre paréntesis H, en su análisis porque muestra que Roma no amplió la definición de racial para incluir otras cosas. Roma claramente enumera estas otras cosas separadas de las raciales. De hecho, Roma es bastante específico al decir que el apartheid como únicamente y literalmente de carácter racial. Como parte de una invención, las organizaciones no gubernamentales utilizan la definición de discriminación racial del documento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del año 1965 y a partir de eso, que incluye, digamos, ascendencia u origen nacional o étnico, estas organizaciones no gubernamentales aplican falsamente esta definición que no tiene relación con Roma para anular lo que dice el Estatuto del año 1998, que es lo que generalmente, digamos, están realizando o ejecutando. Esto es lo que dice Human Rights Watch y lo que menciona también Amnistía. En lugar de tratar, considerando que la raza constituye únicamente rasgos genéticos, Human Rights Watch utiliza esta definición más amplia. Es esta comprensión subjetiva de los grupos raciales lo que aplica Amnistía Internacional en este informe con respecto al crimen contra la humanidad denominado apartheid. Todas las ONG que acusan a Israel de apartheid, como lo hace Yesh Din en el informe del año 2020, realizan la misma falsificación de la ley tomando la definición de racial de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del año 1965 y la insertan dentro del Estatuto de Roma, a pesar de que Roma dice claramente que lo racial no es nacional, étnico, político, etc. Menciona también Eisenberg en su texto los elementos del crimen del apartheid, la presencia de diferentes grupos raciales, según la definición del artículo 1 de la ICERD, que es la Convención sobre la Eliminación de Todo Tipo de Discriminación, que incluye expresamente raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico. La Convención sobre Apartheid del 73 también define el apartheid como políticas puramente raciales que evocan a Sudáfrica, y aquí lo racial no está definido ni separado de otras cosas como en Roma, pero la conexión con Sudáfrica es un problema para las ONG, ya que está claro que Israel no es como lo que ocurre o cómo se vive en Sudáfrica. En el artículo segundo de lo mencionado dice: a los efectos de la presente convención, la convención con respecto al apartheid del año 1973, la expresión el crimen de apartheid, que incluirá políticas y prácticas similares de segregación y discriminación racial practicadas en el África Meridional, se aplicará a los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de establecer y mantener dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlos sistemáticamente. Y es a partir de ese punto que ya se empieza a hacer la descripción de lo que es segregación, que un aspecto importante y fundamental de esta cuestión de la segregación tiene que ver que el grupo pertenezca, digamos, a una misma nacionalidad o pertenezca, en este caso, a un mismo grupo o territorio, lo cual, por supuesto, no aplica, ¿verdad? De alguna manera, porque estamos hablando de dos entes completamente distintos y que existen otras categorías. Aún así, hay un elemento de autocrítica que lo voy a dejar para el final con respecto a este aspecto, que lo que sí hay que llamar, digamos, la atención y que hay que tener cuidado de situaciones que posteriormente puedan ser más bien anómalas con respecto a las relaciones entre israelíes y palestinos. Menciona Eisenberg en su documento explicativo, las ONG resuelven este problema afirmando que la comunidad internacional ha separado el término apartheid de su contexto sudafricano original, pero esto no está codificado en el derecho internacional. A pesar de las 857 notas al pie, Human Rights Watch no demuestra este desapego y esto, digamos, demuestra que definitivamente estas dos ONG, principalmente Human Rights Watch y Amnistía Internacional, manipulan los términos sencillamente para endosarlos directamente a la situación entre israelíes y palestinos. A lo largo de los años, la comunidad internacional ha separado el término apartheid de su contexto sudafricano original, ha desarrollado una prohibición legal universal contra su práctica y lo ha reconocido como un crimen contra la humanidad con las definiciones proporcionadas en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo de la Humanidad, crimen de apartheid y el Estatuto de Roma del 98 de la Corte Penal Internacional. Human Rights Watch deja claro en este término que no sostienen que Israel sea como Sudáfrica, porque saben que de alguna manera no va a funcionar. Incluso el autor del informe de Human Rights Watch, Omar Shakir, dice que no se compara con Sudáfrica, y esto lo dice en un video que los propios, digamos, el propio Salo Eisenberg, pues pone en su post original, ¿verdad? Que obviamente no lo voy a reproducir acá, en primer lugar porque está en inglés y hacer una traducción simultánea no tiene, digamos, ahorita mucho sentido. Pero por el otro lado también lo menciona y el video está en YouTube, donde se ve en el minuto 9 con 26, donde Omar Shakir dice que no se compara con Sudáfrica, sin embargo, omiten, ¿verdad?, posteriormente para seguir manteniendo el mismo discurso. Las organizaciones no gubernamentales afirman basarse en el derecho internacional codificado, pero ninguna ley dice que el apartheid ya no es el modelo de Sudáfrica. Dice, incluso, volvamos ahora a la definición racial de la convención, ¿verdad?, contra toda forma de discriminación del 65, que las ONG copian y pegan en las definiciones de apartheid para anular la separación de Roma entre lo racial y todas las demás diferencias entre personas. La convención contra toda forma de discriminación dice algo que las ONG ignoran mientras exonera a Israel del apartheid. La cláusula 2 de la convención dice que las distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos están excluidas de la discriminación, lo que significa que las acciones israelíes, cualesquiera que sean las supuestas, verdaderas o no, contra los palestinos no ciudadanos, no pueden ser legalmente discriminación racial y por lo tanto no pueden ser apartheid, que es ahí el elemento, digamos, sustancial para poder señalar la dificultad de poder marcar esta situación como que si se tratara del crimen de apartheid. En el artículo primero de la convención menciona, esta convención, el término discriminación racial significará cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico que tenga por objeto o efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Punto 2. Esta convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias hechas por un Estado parte en esta convención entre ciudadanos y no ciudadanos. La situación de los no ciudadanos es la que pondría una brecha gigantesca entre lo que podría ser señalado como un crimen de discriminación racial y segregación por parte de Israel con respecto a los palestinos. No así pasaría si existiera, digamos, una ley propiamente de Israel que discrimine, segregue y pongan como ciudadanos de segunda o tercera categoría a ciudadanos israelíes, ya sea por su color de piel o por su origen étnico, ¿verdad? Digamos que se creen comunidades segregadas de árabes israelíes o de judíos etíopes israelíes, ¿verdad? Que tengan también una condición de ciudadanos de segunda o de tercera, ahí sí calzaría el elemento. El asunto acá entre ciudadanos y no ciudadanos es el que genera la gran brecha para poder darle este significado, aunque se insista, aunque saquen montones de informes donde señalen exactamente lo mismo, el sostener un error durante largo tiempo no quiere decir que directamente esto vaya a convertirse en verdad de la noche a la mañana. Tienen que ocurrir otra serie de cosas para poder evitar, digamos, o para que llegue a darse una situación como estas. Las ONG afirman que los palestinos en el West Bank, en la franja occidental o en la margen occidental o en Judea y Samaria y Gaza, que no son ciudadanos, están legalmente sujetos al apartheid, pero utilizando la ley de la Convención contra la Discriminación, que las ONG convenientemente eligen solo para la cláusula primera, falsamente, como fue mencionado anteriormente, la cláusula segunda contradice toda su tesis o toda la Convención contra toda forma de discriminación. Menciona lo que es y lo que no es, ¿verdad? Técnicamente se les cae el argumento en el momento en el que se toca la cláusula 2, donde señala, de nuevo sostenemos y decimos, tanto lo dice Eisenberg como lo menciono yo, que no es lo mismo un ciudadano de un no ciudadano con respecto a esa cuestión de segregación y demás. Hay muchos crímenes contra la humanidad enumerados en el Estatuto de Roma y el derecho internacional, pero para reclamar apartheid debe ser puramente racial, no identidad nacional, cultura, etnia, política. Las ONG saben que Israel y su conflicto con los palestinos no se trata de un conflicto necesariamente racial, pero quieren desesperadamente utilizar la poderosa palabra apartheid porque al final esto le da, digamos, un peso distinto a la hora de generar las críticas. Si se logra acusar a Israel de crimen de apartheid, obviamente con la negativa que existe internacionalmente hacia la noción de apartheid, directamente pues Israel puede ser sancionado desde muchos frentes distintos, como se hizo en algún momento con respecto a Sudáfrica. Cuando se les cae el argumento, vuelven otra vez a los mismos argumentos iniciales para tratar, como diríamos popularmente, de embarrear la cancha e intentar nuevamente imponer sus criterios para tratar de promover la idea o la noción de que sí existe el tema del apartheid y lo sostienen a lo largo del tiempo y esto quizás le da, digamos, esa característica muy marcada. Si cree que Israel comete crímenes contra la humanidad, tendría que decir, según Roma, Israel comete crímenes contra la humanidad de persecución por diferencias étnicas y nacionales, según la cláusula 7.1H del Estatuto de Roma, pero esto no se aplica, por lo tanto, es un arma retórica del apartheid, ¿verdad? O utilizar el apartheid como arma es simplemente la retórica que ellos utilizan, una narrativa que, como hemos mencionado en otras ocasiones, finalmente es con lo que se ataca, ¿verdad? Con narrativas que no tienen un sustento verdadero, sino que lo dicen así porque así lo creen, porque así lo consideran. Las ONG colaboran para mentir sobre la definición legal de apartheid, dice Eisenberg. Los funcionarios de las Naciones Unidas lo difunden, los académicos y los medios lo aceptan. Luego, las ONG afirman que hay un consenso, tanta gente lo dice, incluso judíos, ¿verdad? Como vimos el caso de este ex jefe de Mossad y como lo ha mencionado Jewish Voices for Peace o lo han dicho otros judíos que aparecen tanto en Twitter como en otras redes, quizás con mayor alcance, la academia y demás, que lo mencionan, entonces creen que porque es Vox Populi, pues directamente ya es así, ¿verdad? Una cosa es lo que dice el derecho y lo que mencionan los estatutos, y otro es lo que la narrativa nos vende. Si la narrativa nos vende una cosa, no necesariamente tiene por qué ser cierta. El hecho de que sea popular no lo hace más verdadero, sino que acá hay que irse directamente a la letra menuda y a la letra específica de lo que se señala. ¿Cómo pueden estar en desacuerdo si lo dice tanta gente? Bueno, el derecho internacional no es un concurso de popularidad, dice Eisenberg, lo cual es completamente cierto, y lamentablemente la distorsión de los términos han estado funcionando tanto con personas no judías como incluso con judíos, ¿verdad? Que han sostenido exactamente el mismo argumento. Es fácil demostrar que las ONG fabrican una definición legal de apartheid al redefinir racial para relacionarlo falsamente con el conflicto entre israelíes y palestinos, lo cual se suma, como dice el autor, a otras invenciones que también hemos discutido en este espacio o hemos mencionado en este espacio, como el del supuesto crimen de genocidio, etcétera. Vergüenza para los académicos y otras personas que perezosamente y ciegamente compran la fabricación del derecho internacional para demonizar a Israel. Y bueno, técnicamente se puede decir que desde la perspectiva de la ley, Israel no es un estado apartheid porque no es necesario, digamos, utilizar el término para lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que se usa sencillamente este término es para demonizar a Israel y utilizarlo como una estrategia para pues seguir promoviendo el boicot y los movimientos en su contra sin que exista un argumento de peso y todo simplemente narrado y pues asociado a esto. Ahora bien, ya saliéndome del texto de Eisenberg, hay una reflexión final que quisiera hacer, que lo he mencionado también en otros momentos y en otros espacios, que tiene que ver con la situación de los judíos y de los palestinos que viven en la margen occidental y que están en los territorios que llamamos en disputa y que en algún momento también incluso algunos le llaman territorios bajo ocupación. Desde mi perspectiva, que ya también he sostenido mi visión de por qué les llamo territorios en disputa y no bajo ocupación, indiferente del término que se use, ¿verdad? Hay asentamientos y poblaciones judías dentro de territorios que se supone en una futura negociación se debe definir su estatus, ya sea que queden como parte de Israel o que deban ser entregados a los palestinos, si es que se sostiene a largo plazo la idea de dos estados para dos pueblos. Y es esta última perspectiva la que me preocupa personalmente, que al no haber una solución real del conflicto y al haber un crecimiento cada vez más escalonado de la cantidad de asentamientos en territorios que se supone deberían negociarse con los palestinos, puede que haya una parte de la población palestina que quede dentro de esos territorios si finalmente terminan siendo anexados. Y acá el temor principal, sin querer caer en estas burdas acusaciones con respecto a la cuestión del apartheid, el problema principal está en cuál va a ser la situación de estos ciudadanos árabes palestinos en este momento y que eventualmente, si tuviesen que entrar dentro de un proceso de anexión, pues deberían de recibir la convicción o la capacidad de transformarse en ciudadanos israelíes como el otro millón y resto de árabes israelíes que viven dentro del territorio de Israel, ¿verdad? O árabes palestinos o palestinos israelíes, como también se les denomina. El problema está en que si su situación no se soluciona, que si se sigue manteniendo este crecimiento de los asentamientos sin que haya un control y sigue existiendo, digamos, una intervención de carácter militar continua sobre territorios de los palestinos, esta situación para los árabes palestinos que viven en estas zonas va a ir escalonando y va a ir generando también una cuestión de segregación automática. No estoy hablando aquí de apartheid, pero sí se genera una cuestión de segregación en la cual hay diferencias, ya sea porque no son ciudadanos o porque no se quieren involucrar dentro de la realidad de estos nuevos territorios que han sido, digamos, anexados o que ha ido en crecimiento demográfico por parte de Israel. Un temor, digamos, personal que no tiene, digamos, en estos momentos necesariamente un convencimiento de todas las partes, es que conforme menos se solucione el conflicto, cuanto más se alargue en el tiempo y menos se solucione la situación de estas poblaciones árabes hoy palestinas, eventualmente, si no se llegan a solucionar de una manera que sea sabia y que sea inteligente, podría de alguna forma causar algún elemento de segregación o podría causar, digamos, algún elemento en el cual estas poblaciones se sientan muy discriminadas por su nueva realidad. Y es uno de los elementos y las situaciones que Israel tiene que resolver, no solo tratando de evitar este crecimiento de los asentamientos por una situación solo de lo que marque, de lo que se exige a nivel internacional, sino también una cuestión de su propia seguridad, ¿verdad? Aquello de la seguridad estratégica y la profundidad estratégica por la que se crean los asentamientos en los años 60, 70, etcétera, ya el día de hoy pues es completamente distinta y hay que resolverlo de una manera un poco más sabia. Y por el otro lado también la situación humanitaria de estas poblaciones también debe de ser considerada y tomada en cuenta. Y esto sí es para mí un problema inmediato porque podría eventualmente causar algunos elementos que no serían tan buenos para la propia imagen del país. Con esto quiero poner fin a la columna de hoy. No va a ser la última vez que hable del tema. Obviamente no todos estarán de acuerdo con mis posiciones, pero estoy abierto a cualquier discusión o elemento que se pueda hablar al respecto, pero por el momento, en este espacio de Fuera de Foco, lo vamos a dejar hasta acá. Quiero agradecerle a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad por brindarme este espacio ya desde hace poco más de 7 años que estamos en Radio Sefarad. Espero poder seguir con ustedes en el 5784 y muchos años más. Les quiero desear a cada uno de ustedes lo mejor en este año que empieza, que sea un año dulce, un año bueno, que escuchemos buenas noticias y que podamos tener paz en Israel y en el mundo, que sea esto, digamos, una realidad más que un deseo. Y nos seguimos escuchando en las próximas semanas. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, y como siempre también les envío mi caluroso abrazo, mis deseos de Shana Tová Umetuká y Mar Hatima Tová para cada uno de ustedes. Y seguimos en contacto, como siempre les digo. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian, y hasta la próxima.